Cuando nosotros pensamos en la venida de Cristo por su iglesia, necesitamos reconocer que hay dos eventos especiales en los cuales se involucran Jesucristo y la iglesia de una manera esencialmente específica. El primer evento, Él vendrá por su iglesia en el arrebatamiento. En el segundo evento, que es la segunda venida del Señor, Él vendrá con su iglesia, con sus santos, para establecer la paz sobre la faz de la tierra. Cristianos hay en el mundo entero que están divididos en cuanto a estas posturas escatológicas. Hay aquellos que, ignorando pues la enseñanza de la palabra de Dios, creen que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son un solo evento, porque ellos desconocen las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras y examinamos la historia de la raza humana y nos damos cuenta de los últimos eventos que han tomado lugar en este año de 2017, histórica y políticamente, el mundo en que vivimos es ahora un mundo diferente. En varias naciones se han constatado el hecho de que varios políticos, varias personas que tenían posiciones preeminentes en sus naciones, han sido llevados a las cárceles. Hay una preocupación en la limpieza, no solamente en los Estados Unidos en cuanto a la política, pero en todo el mundo. Nosotros conocemos de esta realidad que está tomando lugar sobre la faz de la tierra. Pero si nosotros como cristianos pensamos en que Cristo puede venir muy pronto, no necesitamos recibir el año nuevo para que Él venga a levantar a la iglesia. Él pudiera venir en este preciso momento. Es necesario que esta noche, al considerar pues las metas para el próximo año, al considerar la visión del pueblo de Dios para el año de 2018, que nos demos cuenta de que la mejor manera para que nos preparemos para la venida del Señor, para levantar a los suyos, es reconociendo en nuestro vivir diario las marcas de un auténtico avivamiento. Ese será oficialmente el título del mensaje de esta noche. A pesar de que el trasfondo sea el arrebatamiento de la iglesia, yo quiero hablarle durante los próximos minutos sobre las marcas de un auténtico avivamiento. Yo no estoy hablando de religión. Religiones hay muchas, todas muy bonitas, todas muy importantes, todas muy antiguas, todas muy preciosas, pero ninguna religión tiene la capacidad de transformar al pecador, de perdonar nuestros pecados, de salvar nuestra alma. No estoy hablando de religión ni de tradiciones. Quiero hacer hincapié en esta oportunidad al hecho de que ser cristiano es mucho más que pertenecer a una iglesia, es ser la iglesia. Necesitamos ser columnas fieles, sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Necesitamos entender que hay en cada uno de nosotros una misión a ser cumplida. E apesar de que como seres humanos tengamos nuestras responsabilidades individuales, como hijos, como padres, como esposos, como líderes, como ministros, como estudiantes, como maestros, a pesar de que nuestras responsabilidades sean de gran importancia, es menester que aprendamos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque la pregunta que Cristo formula es, ¿qué le importa al hombre? Ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma. Esta noche partió para la eternidad un amigo, Pastor Frank Cáceres, todavía muy joven, no conoció el año de 2018. Hizo un gran ministerio, tenía muchos anhelos para la iglesia, para la familia, pero no tuvo la oportunidad de abrir sus ojos para recibir el nuevo año. Y cada uno de nosotros, al cerrar nuestros ojos, no sabemos si los volveremos a abrir en este mundo o en el venidero. Y creo que la cosa más dura para un ser humano es pasar toda una vida en una congregación. Perteneciendo a la afiliación, a la membresía de alguna iglesia. Y al presentarse delante de Dios, delante de su partida, escuchar las palabras, nunca te he conocido. Porque Cristo dijo que ni todo aquel que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No es suficiente ser miembro de la iglesia. No es suficiente participar de las actividades. Y yo quisiera en esta introducción, porque tenemos tiempo, ilustrar, por ejemplo, cuando nosotros entendemos lo que Cristo estaba enseñando en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Él habló sobre el ladrón que viene para hurtar y matar y destruir. Y enseguida Cristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Él está hablando eso en relación a los pecadores, a los perdidos, a los que estábamos por naturaleza destinados a la condenación. Y Él dijo que el propósito de su venida es para que tengamos vida y vida en abundancia. Y si analizamos el contenido de estas palabras tan sabias, proferidas por el Señor Jesucristo, vida en abundancia es una vida que aumenta, es una vida que se multiplica, es una vida que prospera, es una vida que es más activa cada día que pasa. Y me recuerda aquel versículo preferido que encontramos en Proverbios 4:18, que dice, mas la vereda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la gran pregunta que formulamos en esta introducción es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos satisfechos con lo que hemos hecho? ¿Hemos dado señales, pruebas suficientes, satisfactorias de que realmente tenemos las marcas de un auténtico avivamiento? Ahora, ¿qué es el avivamiento? Cuando pensamos en avivamiento, bíblicamente hablando, pensamos en un fuego, que es un tipo y figura de avivamiento. La Biblia dice, por ejemplo, que un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque. De igual manera, hermanos, una iglesia espiritualmente en llamas puede ganar a una ciudad para Jesús y promover un gran avivamiento en la nación. No hemos alcanzado eso. Una iglesia en llamas, las llamas de un avivamiento, es una iglesia viva, es una iglesia alegre, es una iglesia vibrante, es una iglesia palpitante, es una iglesia que testifica, que predica la palabra de Dios con mucho fervor, con dedicación, y así proclama el mensaje del Evangelio de Jesús en todos los lugares. Y va expandiendo el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y la pregunta que queremos formular es, ¿tenemos nosotros necesariamente esas marcas de un avivamiento auténtico en nuestra vida? Ah, yo voy a la iglesia, eso no es la marca. Yo leo la Biblia, eso no es la marca. Yo alabo al Señor, eso no es la marca. Todo eso es parte de una vida que quiere servir al Señor, pero necesitamos tener esas marcas de una manera constante, continua. Necesitamos sentir alegría al venir a la casa del Señor. Necesitamos anhelar estar con los hermanos para disfrutar del compañerismo. La pregunta es, ¿cuáles son las marcas de un auténtico avivamiento? En primer lugar, la visión. Jesús nos manda alzar los ojos y ver los campos que ya están blancos para la siega. Juan capítulo 4, versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Una iglesia comprometida con la expansión del reino debe de hacer discípulos en todas las naciones. Eso es la gran comisión. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando hablamos de visión, necesitamos que la iglesia tenga la visión de que ganará una ciudad para Cristo en nuestra generación. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí en Nacogdoches hay mucho pueblo que necesita oír la verdad del Evangelio. Aún entre nuestros familiares hay mucha gente que todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Son religiosos, tienen sus tradiciones, quizás vayan a alguna iglesia, pero no tienen su libro escrito en el libro de vida del Cordero en la gloria. No están seguros de su salvación. Tienen religión, pertenecen a una iglesia, pero no han nacido de nuevo. Entonces, una iglesia comprometida en transformar la nación a través de la proclamación del Evangelio Esa debe de ser la visión que encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En otras palabras, debemos de ser una iglesia que mira el mundo como nuestro campo de acción misionera. Y por eso estamos comprometidos en hacer misiones en todas las naciones. El salmista en el Salmo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Debemos de ser, en nuestra visión, una iglesia que desea llenar la tierra del conocimiento del Señor. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Una iglesia que por la fe tiene la visión de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hablando de las marcas de un auténtico avivamiento, nosotros queremos tener esa visión proclamada en el primer punto. En segundo lugar, después de considerar la visión, consideremos la compasión. Compasión. Necesitamos tener compasión de aquellos que todavía están perdidos sin Cristo. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántas veces en la escuela miramos la necesidad de los compañeros? Sabemos que necesitan de lo más importante, que es Cristo, y no les hablamos del Evangelio. ¿Cuántas veces en el trabajo sentimos la angustia y la desesperación de aquellos que están atrapados en su ignorancia, limitados por el peso, la carga de sus pecados, y no les decimos de su necesidad personal? No sentimos compasión. Al contrario, nos avergonzamos de compartir con ellos la palabra del Señor. La segunda marca de un auténtico avivamiento es, por consiguiente, la compasión. Compasión de aquellos que están sufriendo. Mateo capítulo 25, versículos 34 en adelante, nosotros tenemos: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto. Cristo sigue su narración diciendo: ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No podemos vivir para nosotros. Debemos de dejar el egoísmo y compartir la dádiva de Dios. Pero es necesario que tengamos compasión. El primer mandamiento, por ejemplo, lo encontramos en Marcos 12:30. Es uno de los textos que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, en el versículo 31, dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, la necesidad de amar a nuestros semejantes. Y solo es posible hacerlo por medio de la compasión. Estamos hablando de marcas de avivamiento. No estoy hablando de iglesia, hay muchas iglesias. Había una en Houston con cerca de 10 mil miembros. No hablaban de infierno, no hablaban de pecado, no hablaban de ninguna otra cosa sino prosperidad y tantas cosas bonitas. Pero ese es un falso evangelio. Y no necesitamos ir a una universidad teológica o a un seminario para compartir la palabra de Dios. Si tenemos a Cristo, debemos de compartir. Necesitamos tener en primer lugar visión, en segundo lugar compasión. Podemos decir: yo amo a Dios, pero si no tiene compasión para con su prójimo, hay un problema. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la iglesia necesita ser una iglesia fervorosa en el amor, en el cuidado, en la enseñanza de la escuela bíblica dominical, en el discipulado, en el compañerismo los unos con los otros. Una iglesia en llamas, espiritualmente hablando, llena de compasión, manifiesta a Jesús a las personas. En tercer lugar, si la primera característica es la visión, la segunda es la compasión, la tercera es la obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. Obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que para cada milagro de la Biblia, siempre hubo una palabra que fue liberada, seguida de una actitud de fe en acción. Leemos, por ejemplo, la experiencia del profeta Eliseo, liberando una palabra de sanidad para Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículos 9 al 15, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Siempre hay una palabra, y al obedecer a la palabra, nosotros miramos los resultados. Porque la marca de un auténtico avivamiento, además de la visión y la compasión, es la obediencia a la autoridad de la palabra. Hay muchas otras ilustraciones que pudiéramos compartir, pero vamos a pasar rápidamente a la cuarta marca, que es una oración fervorosa. La cuarta marca de un auténtico avivamiento es la oración fervorosa. Vamos a empezar definiendo la palabra fervorosa. Hay un verbo en lengua española que es el verbo hervir. Y hay un adjetivo que es fervor. Ambas palabras proceden de la misma raíz latina. Significa algo que está muy, muchísimo caliente. Una oración fervorosa es una oración que sale desde el centro de nuestro corazón, a donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y a donde está el Espíritu, hay luz, hay fuego, hay poder, hay vida. A Dios le da asco oír ciertas oraciones que uno hace, que no pasa de los labios, caen por tierra. Necesitamos tener una intensidad en nuestra oración. No me refiero a las oraciones que hacemos públicamente, me refiero primordialmente a las que hacemos cuando nadie nos ve, solamente Dios y nosotros. La marca de un auténtico avivamiento tiene en sus características una oración fervorosa. Tenemos que aprender a orar así. La Biblia nos dice que Jesucristo oraba fervorosamente. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. El original expresa ese fervor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Los discípulos escucharon en varias ocasiones al Señor Jesucristo orar y ellos sabían que necesitaban orar como Jesús. Entonces le pidieron a Cristo en Lucas 11:1. Señor, enséñanos a orar. Y en quinto lugar, además de la visión, la compasión, la obediencia a la palabra de Dios y una oración fervorosa, necesitamos de la dependencia del Espíritu Santo. Ese es el último punto de nuestro mensaje. Dependencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no tenemos vida, la vida de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. E o versículo 25 do mesmo capítulo 5 diz: se si vivimos por el Espírito, andemos também por el Espírito. Nosotros solo seremos uma igreja em chamas, espiritualmente hablando, quando seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Eu quero concluir este mensaje diciéndoles que el auténtico avivamiento refleja la gloria de Dios. Cuando una iglesia experimenta el auténtico avivamiento, ella es dirigida y controlada y gobernada por el Espíritu Santo, porque el auténtico avivamiento trae crecimiento a la iglesia. Y yo quisiera, pues, como último pensamiento, antes de llamarles a la oración final, ilustrar el momento cuando Israel se preparaba para entrar en la tierra de la promesa. Fueron escogidos espías, hombres, que entrarían en Canaán para ver el lugar donde ellos habitarían. Y la Biblia nos dice que al llegar ahí encontraron gigantes. Y ellos regresaron para dar el reporte. 10 de ellos dijeron: no podemos, hay gigantes en la tierra. Pero Josué y Caleb no se compararon con aquellos gigantes como los otros 10. Al mirar a aquellos gigantes, Josué y Caleb los compararon con Dios y dijeron: pobres gigantes, la tierra es nuestra. Y la Biblia nos dice que no solamente ese fue el reporte de ellos, sino que Caleb, quizás el más anciano de ellos, se atrevió a decir delante de un monte alto y difícil: dame ese monte. Esta noche yo quisiera dejar delante de ustedes la visión de montes aquí en Nacogdoches, o quizás fuera de este pueblo. Personas, individuos, ciudades que carecen ser alcanzados por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el desafío es que usted se atreva a tener estas marcas de un auténtico avivamiento, con la visión de la necesidad de aquellos, la compasión por las almas perdidas que carecen de la oportunidad de escapar a la ira venidera, y en obediencia a la autoridad de la palabra de Dios, que ustedes pueden interceder, rogar fervorosamente en la dependencia del Espíritu Santo y decirle: dame ese monte, dame esta vida, dame esta familia, dame este barrio. Y la iglesia que durante 40 años se preparó para ese avivamiento, finalmente invadirá las calles de Nacogdoches y saldrá por el mundo para ejercitar lo que hemos aprendido, para alcanzar a los que están todavía a la deriva y para que el nombre del Señor sea conocido y ellos puedan ver a través de las marcas de un auténtico avivamiento que nosotros estamos dispuestos a servir. Y como Pablo queremos decir: ¿y si vivimos? ¿Para quién vivimos? Para Él vivimos. ¿Y si morimos? Para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.